Salir del closet. ¿Cuántas veces tenemos que salir de este? ¿Cuál es la manera correcta, fácil o sencilla de salir al mundo y gritar nuestro sentir?
¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor?
Permíteme decirte que tendrás que salir del closet más de una vez y que no hay manera fácil o correcta, sencilla de salir de este. Bueno, cada quien tiene su historia y su proceso. El punto es que, por lo general, o la mayoría de las personas que yo conozco han cruzado un mar de incertidumbres, miedos e inseguridades al declararse parte de la comunidad LGBTIQ+. Pero no es porque no estén seguros de lo que quieren o de quiénes son, sino de la crueldad de la sociedad en la que vivimos. Y escuchando las palabras de quien me acompaña a narrar esta historia, me di cuenta de que nuestros padres y madres también enfrentan miedos cuando sus hijas salen de estos armarios.
Yo cuando salí, más bien su preocupación era, pero ¿quieres ser hombre? Y yo, no. Y ya, ok, no me importa que seas lesbiana, no me importa quién ames, pero ahí fue donde ella me dijo, o sea, no tienes que ser masculina para ser lesbiana. O sea, puedes andar con mujeres, pero puede ser femenina, o sea, no tienes por qué vestirte así.
Cuando tu mamá, papá o alguien de tu familia hace este tipo de comentarios, puede parecer homofóbico, pero ¿qué tal si no? Tal vez podría ser que simplemente les preocupe el hecho de que la gente pueda atacarte verbal o físicamente. Y es que es bien sabido que a las lesbianas se nos hace mención recurrente sobre que no nos ha tocado un verdadero hombre. Y que tal vez por eso seamos lechugas, lenchas, tortillas, lesbianas. Y lógicamente, el no parecer lesbiana podría ayudarte a encajar en la sociedad y a evadir este tipo de comentarios. ¿O no? Porque al final, si no pareces lesbiana, hacen comentarios como: güey, no mames, no pareces lesbiana. Como si eso les diera puntos a favor o en contra. ¿O qué tal la frase de: güey, si te gustan las machorras, las tomboy, entonces, ¿por qué no andas con un vato? No quiero justificar lo que claramente es un comentario homofóbico o lesbofóbico. Simplemente quiero pensar que los papás lo hacen para protegernos.
La verdad es que soy una persona bastante privilegiada, que mis papás me han apoyado en absolutamente todo, desde carrera, estudiar fuera, etcétera, ¿no? Entonces digo, yo pues propongo, ¿no? Pues me quiero ir a estudiar a Estados Unidos y me voy. Me voy pues siendo una persona de expresión muy femenina, entonces me voy, llego a Estados Unidos y allá pues me empecé a vestir diferente. Aparte que ya se usaba mucho pues Insta, YouTube, esto, entonces empiezo yo a seguir como a muchas mujeres lesbianas, empiezo a ver diferentes estilos y empiezo a decir, ah, pues me gusta este, me gusta así. Entonces yo empecé 100% a explorar mi identidad tal cual, de haber, o sea, expresión de género, de cómo me quiero vestir, esto. Primero agarré como un estilo muy masculino, o sea, camisa, corbata, esto, todo, ¿no? Y dije, no me gusta, o sea, no me gusta, me siento como que no estoy haciendo aquí clic. Pero pues poco a poco empiezo como que ya a balancear mi expresión con mi ropa usualmente de hombre, pero me empecé a hacer mucho más vanidosa porque ya me gustaba como me estaba viendo. O sea, yo ya le echaba ganas a mi ropa de, ok, esta camisa está bien chida, quiero este corte de pelo, la ceja sí, me quiero ver, o sea, bonita, pero esta ropa y esto se va a ver cool. Entonces empecé como que a agarrarle un amor y un cariño a la ropa y todo esto, ¿no? Pero mi mamá, pues cada que la veía, una vez al mes o lo que sea, pues yo llegaba un poco más masculina, porque era todo mi proceso este donde yo estaba hiper masculina. Y luego, bueno, no me está encantando. Y luego como que le variaba. Y luego, ok, esto sí, pero esto no. Entonces yo estaba en un proceso así muy, pues, conociéndome tal cual. Yo sentía que estaba viviendo mi adolescencia, pues.
La adolescencia. La etapa clave y fundamental para descubrirnos. Aquí es donde nos volvemos, se podría decir, irreverentes, irritantes, etcétera, etcétera. Y es que no solo hay cambios físicos y hormonales, también nos comienza a preocupar nuestro vestir. Nuestra apariencia se comienza a ser más importante. Comenzamos a elegir cómo queremos que otras personas nos puedan ver. Y esto es con solo un objetivo muy en claro:
encajar en la sociedad.
Pero en la secundaria yo crecí muy confundida porque no me sentía identificada con mis amigas, tampoco con mis amigos, porque ya en esa etapa pues mis amigas empezaban, no, que me gusta fulanito, que el maquillaje, que la ropa, que los tacones, y yo me sentía así como si estuviera en un traje de, que como puercoespín, me sentía así de, no podía hacer nada, me sentía rara, no encajaba, me sentía insegura también en todos los sentidos, o sea, pues no me gustan los hombres, pero bueno, supongo que así se siente que te guste un hombre. Y yo, ay, me gusta tal. No sentí absolutamente nada. Y yo, pero bueno, supongo que esto sienten mis amigas. Entonces yo las escuchaba a ellas y yo decía, no, es que algo hay raro y no sé qué es. Porque de verdad es que no tenía ninguna referencia de decir de que, ah, bueno, pues ella es como yo, no tenía ninguna amiga que fuera parecida. Entonces yo me juntaba con mis amigos, con mis amigas también, pero trataba de encajar. Y obviamente yo copiaba como comportamientos de mis amigas para decir, bueno, pues esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, así es como existen las mujeres en el mundo. Y yo, bueno, entonces empecé como que a cambiar este tipo de cositas, ¿no? En mí, desde cómo me vestía, desde cómo me peinaba, desde todo esto, como que de verdad empecé a reprimir lo que yo era, o sea, mi identidad, como para poder encajar. Porque yo también me di cuenta que estas cositas me ayudaban con mi mamá. O sea, desde que yo empecé a cambiar mi comportamiento, mi vestimenta, mi expresión, prácticamente empecé a tener menos problemas con mi mamá. Entonces yo dije, ok. O sea, supongo que aquí, poco a poco, si yo empiezo a cambiar estas cosas, y pues mi mamá yo la veía cada vez más contenta de esta bolsa, y mira, estos tacones te gustan, y mira. Entonces yo decía, bueno, ay, no.
Y esas, mis queridas amigues, es la manera en la que te comienzas a perder. Tratar de encajar con amigues e incluso con tu familia por temor al rechazo. Sin embargo, no está mal, pues es una manera de protegernos. Sí, de protegernos. Porque al no saber la postura de nuestros familiares respecto a la homosexualidad, nos da miedo salir del closet y exponernos ante una situación que nos vaya a dejar en desventaja. Además, el ser humano está diseñado para la supervivencia al disfrazarte de alguien que no eres. Y a esto se le llama sobrevivir.
La verdad es que siento que me dolía el corazón muy seguido y yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pues. Pero nunca se me va a olvidar, o sea, yo odiaba festividades. Olvídate de disfrutar una Navidad, un cumpleaños, un evento, porque para mí ya era una tortura. O sea, desde días antes yo ya estaba nomás pensando en va a haber problemas por la ropa. Me sentía triste, me sentía frustrada, me daba coraje porque no era yo, o sea, me sentía chiquita. Yo cuando estaba con mis amigos era una persona extrovertida, esto, amiguera, chistosa. Y de verdad que cuando me tenía que vestir como ad hoc para estar bien con mi mamá, con mi familia, etc., era cuando peor me sentía. Me sentía, para empezar, ni siquiera era yo. No estaba siendo auténtica, no podía encajar, no me sentía cómoda ni para hablar, ni para expresarme. De verdad es que me sentía chiquita. O sea, como si yo pudiera así esconderme en una esquinita. Así era lo único que yo sentía. Me estaba traicionando 100%.
¿Alguna vez te han preguntado si puedes ser menos lesbiana o menos tú? Estoy segura de que algunas personas que están escuchando esto te van a sentir totalmente identificadas y que también se han forzado a no ser tan lesbianas, tan queers, tan andróginas, tan no binarias, tan trans, tan felices, tan únicas, tan ellas.
Yo Desde muy chica yo empecé a tener muchos problemas con mi mamá y no entendía por qué. Y todo era alrededor de mi peinado, mi ropa, mis juguetes. O sea, ella me quería meter a ballet y yo quería entrar a fútbol. Y ella quería que yo hiciera, no sé, maquillaje y yo quería estar con mis primos hombres. Porque pues era más divertido, era más así. Entonces yo desde chica es cuando empiezo a tener como este tipo de problemas más con mi mamá. Y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿Pero por qué mis hermanos pueden hacer esto y yo no? O sea, ¿por qué todo esto, como toda esta feminidad, se me atribuía a mí de atiende a tus hermanos, siéntate bien, no puedes subirte al árbol y pórtate tal y juega con la muñeca? Y yo, pues, que yo no quiero eso. Entonces yo desde muy chica empecé como que a odiar la feminidad. Yo decía, odio ser mujer.
La gran responsabilidad que algunas personas traen sobre sus hombros, ya sea por ser la única mujer de la familia, o ser la más grande, o la más pequeña, o la más... Siempre tendremos una responsabilidad con nuestro núcleo familiar.
Mi mamá es guapísima, tacones, vestidos, así, ¿no? Entonces están mis papás y yo tengo dos hermanos mayores, Roberto y Daniel. Y yo soy la bebé y la niña. Entonces, de mí se esperaba como muchísima feminidad. O sea, mi mamá, desde que yo recuerdo que estaba chiquita, me decía, no tienes idea cómo le rogué a Dios por una mujer. Pero no tienes idea. Y yo le rogaba y le pedía a Dios que me mandara una niña.
Esta responsabilidad es sobre encajar en los estándares establecidos por la sociedad de ser mujer. Es decir, cumplir con el rol de lo que es socialmente aceptado. Servirle a un varón, comportarse adecuadamente, sentarte con las piernas cerradas, tener el cabello largo, usar maquillaje y un gran y extenso, etcétera, etcétera.
Entonces yo desde muy chica empecé como que a odiar la feminidad. Yo decía, odio ser mujer.
La gran pregunta aquí es, ¿en verdad odiamos ser mujeres o simplemente odiamos el significado que la sociedad nos ha impuesto a la palabra mujer? Puede ser una persona trans, no binaria, queer, bi, lencha o heterosexual y disgustarte por el concepto de la palabra mujer. Y a lo que me refiero con esto es que te den ganas de crear tu propio concepto de ser mujer y no de lo que la sociedad nos ha marcado históricamente. Sí, mira, tendríamos que romper con los roles de género. Y el hacer eso significa salirse de lo que se conoce como
la heteronorma.
Es decir, lo que es socialmente aceptado, en pocas palabras, sería algo así como el azul para hombres, rosa para mujeres. Pero el romper con los roles de género no es tan sencillo porque dentro de la comunidad LGBTIQ+, también se juega con la heteronorma y caemos en él. Si eres lesbiana, te tienen que gustar femeninas, porque entonces, ¿qué chiste tiene?
Empiezo a salir con esta chava, mucho más grande que yo, masculina, o sea, muchos tatuajes, así, mamada. Entonces yo... Y hasta eso me causó conflicto porque yo dije, yo soy masculina. ¿Cómo? Porque yo lo que estaba haciendo antes de conocerla a ella, pues era salir con puras mujeres femeninas, que eran las que usualmente pues me tiraban la onda. Y yo decía, pues bueno, ok, sí, o sea, supongo que es lo que debe de ser, ¿no? Y no, pues llega una morra súper masculina y me gusta y me atrae y eso. Entonces ahí... yo me empecé a sentir un poquito más en paz de que, ok, o sea, no soy asexual. Sí me gustan las mujeres, sí me siento cómoda con ellas, esto, bla, ¿no? Pero pues ya cuando corto con ella, pues es cuando yo, porque duré mucho tiempo con ella, ¿no? Entonces cuando corto, es cuando empiezo pues a explorar un poquito más, a salir, a conocer y todo esto, ¿no? Y es cuando me topo con que... pues las mujeres con las que iba a ligar siempre asumían que yo iba a ser hiper masculina de comportamiento, ¿no? O sea, de que yo voy a tener el rol masculino y yo aquí soy la dominante y yo aquí mando y yo esto y yo bla. Y yo soy una persona muy emocional, soy súper llorona, soy súper tierna, me encanta que me chiqueen, o sea, soy como todo lo contrario que las personas asumen por mi apariencia, pues. Entonces, pues cuando estaba chica sí decía, bueno, si me veo así, pues supongo que me tengo que comportar como, pues como vato, ¿no? Así de, nada, me duele y todo así, no expreso mis sentimientos. Pero después me empiezo a dar cuenta que estas cosas me molestan. O sea, me molestaba que, por ejemplo, ya mis amigos me trataban como un hombre más y hablaban como si yo fuera un hombre más y se expresaban de otras mujeres como si yo... Y todas estas cosas me empiezan a molestar, o sea, yo empiezo más como un de, güey, ¿por qué te expresas así? O sea, ¿qué pedo esto, bla? Entonces todas estas cosas a mí me empiezan a picar, entonces yo digo, yo no quiero ser esta persona, sea hombre, sea mujer, pues, o sea, yo no quiero... Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta y empiezo a hacer paz con mi feminidad. Porque te acuerdas que te dije que desde que yo estaba chica yo odiaba ser femenina, odiaba la feminidad porque decía, qué hueva que ser femenina quiere decir, atiende esto y cierra las piernas y siéntate bien y no puedes jugar a esto. Y yo decía, puta, pues qué hueva, ¿no? O sea, yo no quiero eso. Entonces ya que empiezo a crecer, que yo hago paz con que, ok, me gusta verme así, pero también empiezo a entender que no quiero como replicar todas estas cosas pues machistas o estos comportamientos. Y ahí es cuando yo empiezo a hacer paz con que a la madre, o sea, sí eres una persona súper femenina también. Tienes ese lado y ahí es cuando también lo empiezo como que a explorar. De va, o sea, me encanta que me chiquen. Antes no lloraba, por ejemplo. O sea, antes me pasaba algo y me tragaba el nudo en la garganta y yo no voy a llorar. Y haz de cuenta que el lagrimal así, todo lo que no lloré en todo este tiempo, o sea, me hice como ya más... Pues empecé a conocerme tal cual, de ok, o sea, tengo mi lado masculino, tengo mi lado femenino. Si conozco una, pues una morra que me dice, oye, ¿sabes qué? O que luego me empiezan a tratar como si yo fuera el hombre. Ahí luego digo, tache, o sea, no quiero, oye, sí, me caes muy bien y todo, amigas, pero yo no me quiero relacionar contigo. Porque que esperen eso de mí sin siquiera conocerme, es como no va, pues. Y al principio sí me daba como mucho coraje porque yo decía, o sea, sentía que yo nunca iba a encontrar una persona con quien estar, porque yo decía, todas las morras, pues con las que salga, van a esperar que yo me comporte como el hombre. ¿Qué pasa si un día no quiero? ¿Qué pasa si hoy yo quiero que me chiquen o yo quiero esto y no puedo? Porque luego esperan que yo sea el hombre, pues. Entonces también me empecé a sentir súper frustrada porque dije, qué hueva, o sea, me dan ganas de dejarme crecer el cabello nomás para que piensen que soy un poco más femenina o estas cosas, ¿no? Entonces, pero no, pues ya después te das cuenta que sí puedes encontrar personas que te respetan y te quieren así, pues.
Nuestra amiga Lechuga ya lo explicó todo, pero igual lo voy a repetir para que quede más claro. No le debemos la feminidad o masculinidad a nadie solo por nuestra expresión de género. La expresión de género no va ligada a nuestra orientación sexual. Puedes vestirte hiperfemenina y ser la macha alfa dominante, guiño guiño. O vestirte masculinamente y tener comportamientos delicados, mostrar tus emociones y ese tipo de cosas. No caigamos en las relaciones homosexuales heteronormadas, es decir, no sigamos con este juego de roles marcados, arcaicos, aburridos y que solamente nos aprisionan para poder ser identificados y aceptados por una sociedad que no quiere abrir los ojos ante personas que simplemente se salen del huacal, o sea, de la construcción social y cultural marcada por la gente cuadrada.
No, pues es que empatar la verdad, entender que puede ser mujer, que ser mujer es muchísimas cosas y que no tiene que estar relacionado a una hiperfeminidad. Y entender eso es lo que a mí me ayudó a, ¿sabes qué? Pues uso traje y uso camisa y tengo el pelo corto y me voy a hacer esto y sigo siendo mujer, que no le debo la feminidad a nadie, ni a la sociedad, ni a mi familia, ni a mi pareja, ni a nadie. una feminidad que ellos quieren, ¿no? O sea, la que yo quiera, pues sí, la abrazo y la expreso como yo quiero y como a mí me gusta. Entonces, entender eso para mí fue clave y eso me ayudó, pues, al yo relacionarme con mis amigas, esto, ver, entender la, que el mundo es diverso, o sea, que tú puedes, así como puedes ver mujeres que se visten, se expresan de mil y un maneras, hombres también, estilos, ocupaciones, presiones, todo. Entender eso y decir, ¿sabes qué? Pues esto es lo mío.
El proceso seguramente será largo, difícil, y tendrás que vivirlo a tu tiempo, a tu ritmo, sin prisa. Simplemente asegure de que vas por tu felicidad. O tal vez, tu proceso de salir del closet no sea tan convencional como el de muchos hermanes de la comunidad.
Entonces, lo que me hizo salir del closet, porque yo asumí falta de información, porque tu expresión de género puede ser masculina y no tiene nada que ver con tu orientación. O sea, yo me adelanté. Yo di un paso que no tenía que haber dado, pero aún así lo di. Porque yo asumí, dije, pues como mi expresión de género es masculino, pues soy lesbiana. Punto y fin. Pero nunca me había enamorado de una mujer. Pero me la aventé. Entonces yo seguía con muchísimas dudas. Tuve un novio con el que duré como 2 años y medio. Pero pues sí salí con... Yo salía, yo disfrutaba, yo la gozaba, pero sí, o sea, yo estaba de novia con él, me caía muy bien, me la pasaba muy bien y de hecho yo siento que me sentí muy cómoda porque él era, pues era como tipo skater, así, entonces él era de que sí, usa gorra, tus Vans, eso, entonces yo, yo solté el cuerpo de que ok, sí, perfecto. Y era bien chistoso, entonces la verdad es que nos llevábamos muy bien, pero sí llegó un punto en el que dije, no, o sea, algo me está faltando y no sé qué es. Y justamente él me presentó a una amiga de él, lesbiana, abiertamente lesbiana, con novia, estudiando, sus papás lo aceptaban, esto. Y yo, entonces ahí como que se me metió una espinita de muchas dudas y de a la madre, a lo mejor y yo también puedo ser. Todo de ella, yo la vi y yo dije, yo siento que soy esta persona. Yo de verdad sentía que era como mi espejo. Desde su vestimenta, desde su expresión, desde cómo hablaba, la vi con novia, yo dije, ok, o sea, pudiera ser. La vi a ella como tan natural y sentí que me identificaba tanto con ella que yo dije, soy lesbiana. Así.
Querido Cupido, te quiero decir, Marcelo. Es guapo, pero no era pa' mí. Fernando, atento, el chico perfecto. Solo un defecto, faltaba mi afecto. Carlos, el único que quiso mi papá. Según con él me iba a casar.
Y esta es la importancia de tener en la televisión, cine, cómics, etcétera, referencias en los personajes para podernos descubrir más fácilmente. Y es que no hay un proceso correcto. No hay A, B y C. No hay 1, 2, 3. Cada quien lo va a hacer a su manera, a su estilo. En fin. Entonces les decía que el proceso puede llegar a ser...
largo, difícil, tormentoso. Pero también bonito. Porque después de mucho tiempo y de años de tormenta y de confusión y de no encontrarte, es como si empezaras a ver una lucecita hacia el final del camino. Porque te empiezan a gustar cositas así mínimas que vas cambiando y vas adaptando y todo eso. Yo siento que es como si fuera un ladrillito así que va como armando tu identidad, autoestima y todas las demás cosas vienen de la mano con eso. De hacer pequeños cambios, porque hay personas que me dicen, oye, ¿cómo le hago para ser tan segura como tú? O para vestirme así de masculina y tener esa seguridad. Y yo, pues es que no es de un día para otro, o sea, es algo que poco a poco tú tienes que ir descubriendo, porque a lo mejor y tú me ves así, y a lo mejor tú cuando lo intentas no te gusta. Y vas a ir cambiando cositas hasta que llega un punto en el que dices, va, me gusta. y así.
Entonces ya de la mano siento que vienen todas las demás cosas, porque también te empiezas a relacionar con personas que aceptan y que tú también respetas, y todo, como que todo va cayendo en su lugar. Pues yo les diría que entendieran que no le deben nada a nadie, ni a su familia, ni a sus papás, porque los trajeron a este mundo, porque les dieron un techo, este tipo de cosas, ni a sus amistades, porque no les parece. La verdad es que siento que es un proceso que te debes a ti mismo, como persona, ya sea de expresión, ya sea de orientación. Y también les recomendaría que se tomaran como este proceso despacio, sin prisa, entendiendo, reflexionando, tratando de pensar qué es lo que les va bien o les cae bien emocionalmente, y que van a tener días difíciles, la verdad, como todo. No nomás en el sentido de orientación, expresión, así, como todo. Cuando estás descubriendo algo de ti que a lo mejor y no tenías, que no habías podido nombrar, en el momento en el que lo puedes nombrar, cuesta. Cuesta como encarnarlo, abrazarlo, etcétera. Entonces va a ser un proceso de días buenos y días malos, que al final del camino pues todo va a ser por un bien. Por un bien, porque en el momento en el que tú te aceptas y te animas a empezar el proceso, porque una cosa es que tú sepas que tienes un proceso ahí por empezar y decirles, y decides no tomarlo. No hacer, o sea, dices, ¿sabes qué? Yo sé que tengo temas pendientes y aún así no quiero. Y está bien, si en ese momento no quieres, está bien. Pero sí les quisiera decir que es un proceso que vale la pena, por el tema que sea.
Vale la pena. Vale tu felicidad. Vale vivir tu vida en libertad. Te irás descubriendo, y no importa tu expresión de género. Recuerda que este no va ligado a tu orientación sexual, a tu tiempo, a tu ritmo y a tu estilo.
Entender que puede ser mujer, que ser mujer es muchísimas cosas, y que no tiene que estar relacionado a una hiperfeminidad. Y entender eso es lo que a mí me ayudó a, ¿sabes qué? Pues uso traje y uso camisa y tengo el pelo corto y me voy a hacer esto y sigo siendo mujer, que no le debo la feminidad a nadie, ni a la sociedad, ni a mi familia, ni a mi pareja, ni a nadie. Una feminidad que ellos quieren, ¿no? O sea, la que yo quiera, pues sí, la abrazo y la expreso como yo quiero y como a mí me gusta.